Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Carolina Cuadro, ¿cómo la va?
Muy bien, Pablo Silva, me va muy bien, pero no te hagas el bobo, no quieras desviar el tema, porque te toca a vos ahora.
Bueno.
ABC te tocó, no podés elegir tampoco.
¿ABC qué?
No, que la A y la B ya fueron, ya, te toca la C.
Estaba reptando.
Pero qué pocas palabras, qué pocas opciones.
Suerte en pila.
Es la famosa múltiple choice de una sola.
Sí, pero yo te doy una mano, no te preocupes.
Only choice.
Yo colaboro con tus palabras.
Bien, bien.
La primera palabra es místico.
Místico.
Uh-huh. La segunda palabra es aquelarre. Y la tercera palabra es esencialidad.
Suerte en fila.
Esencialidad.
Me quedo.
Bueno, místico. Río Místico, claramente, claro. ¿No? La película de Clint Eastwood, sí. ¿Con quién era? Con Tim Robbins. Con
Sean
Penn y con Kevin Bacon. Uh-huh. Kevin Bacon. Y había otro más, pero no me acuerdo. Uh-huh. Es una de las películas que consagró ya venía consagrado Clint Eastwood, ¿no? Pero digo, lo dejó como en alto, porque es una película brillante que trata una tragedia cruel, que es el del abuso infantil, ¿no? El abuso uh-huh. infantil. Y ahí sí que no hay, digamos, mensaje ni nada de esto, ¿no? Lo que hay es una complejidad tremenda de una violencia en un niño, cómo repercute 30 años después, o uh-huh. 25, 30 años después, en todos sus amigos, ¿no? En sus colegas ahí del barrio, que estamos hablando de un barrio, de ampones, ¿no? O sea, donde eran todos duros o blandos. En el caso de este muchacho quedó como más o menos, no era muy duro, ¿no? Que es Tim Robbins, ¿no? Uh-huh. Tim Robbins. Sean Penn y Kevin Bacon hacía de policía. Y hay un tercero, pero ahora no me acuerdo. Eran cuatro amigos. En fin, entonces Río Místico sería una. Después,
Río Místico, película por la que tuvieron que instalar bares en las puertas de los cines porque era de salir y tenías que ponerte a hablar porque te dejaba cavilando. No era un final sencillo el que tenía esa película.
Eso es una buena acotación. Es un caso de película que genera en el espectador, o sea, no está concluida o no está cerrada, entonces hace que el espectador inevitablemente tenga que concluir los vínculos hacia atrás, ¿no? Lo que había pasado 30 años antes y tenga que hablar con otro. Tengo que hablar con otro para tratar de... Ese es el arte, ¿no? Una vez entrevisté a Beward y me dijo, en literatura, me dijo Beward, la literatura está un paso antes de la conclusión.
Borges decía algo parecido también, ¿sí? Es una revelación que no se produce en lo estético.
Ever lo que decía es, está un paso antes de la conclusión y por eso Felisberto Hernández siempre se desplaza, o sea, está a punto de concluir algo y empieza otra cosa.
Ajá.
Está muy bien eso, ¿no? Está muy bien. Entonces el tema de no cerrar y no concluir. Lo de la revelación que no se produce también, sería una forma también, otra forma de decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, vas a abrir la puerta, pero no la abrís, o la entreabrés y la dejás ahí. Bueno, místico, hablando de Borges, un día le preguntaron, que fue una cosa que me sorprendió, ya era muy viejo, le preguntaron, un periodista le hizo una pregunta tonta, y yo siempre digo, que las preguntas inteligentes a veces, muchas veces no arrojan respuestas inteligentes, pero las preguntas tontas a veces sí. Entonces este periodista le hizo una pregunta a Borges, le dijo, usted a esta altura de su vida tiene como 80 años, no sé cuánto, ¿no? Un tipo que sabía de todo, ¿no? Era previo a Wikipedia y era como una Wikipedia él, ¿no? Y decía, si se tuviera que dedicar a un solo tema, ¿a cuál se dedicaría?
Una pregunta. No, está tonta. Yo pensé que iba a decir si creían los horóscopos.
No, pero es una pregunta media tonta, porque dice, ¿no? Parece como de, ¿no? De revista femenina, ¿no? Ahora ya me salió la parte patriarcal. Y y el tipo le dice, sin dudar, dijo, a Swedenborg. Entonces, ¿quién es Swedenborg? Emanuel Swedenborg. Ahí fui a buscar quién era Swedenborg. Uh-huh. Y él dedicó como entre siete y nueve conferencias a Swedenborg. Y fui a ver quién era Emanuel Swedenborg. Era un místico de sueco y que se dedicó en la primera mitad de su vida, en el siglo XVIII, a lo que hacían todos los ilustrados en ese momento, ¿no? Que eran geólogos, biólogos, botánicos, ¿no? Que se, ¿no? Uh-huh. Sabían de flores, sabían de medicina, hacían todo, ¿no? Pero en la mitad de su vida tuvo como una especie de revelación y según él empezó, cuando se dormía, empezó a viajar al otro lado. Bueno. Y a partir de ahí empezó y abandonó absolutamente todo eso y se dedicó a viajar al otro lado. Uh-huh. Y lo que decía Borges, dice, toda la literatura mística siempre está hablando de cuestiones oximorónicas, paradójicas, con flamígeras, siempre tienen grandes cosas violentas. En cambio, Swedenborg, lo que está haciendo es como si fuera un turista. o como si fuera un botánico, va al otro lado y se dedica a especificar qué pasa en tal cosa y tal otra. O sea, lo hace con cero pasión, ¿tá? Cero pasión y cero intensidad. Pero te va a empezar a hablar de los, ponele, de los 500 tipos de ángeles que hay. Y cómo los ángeles siempre están alrededor de una luz y jamás se les ve la espalda. Eso lo agrego yo, porque en realidad claro. Lo está diciendo que están todos puestos así y que los ángeles están en distintas partes iluminados por la capacidad de acercarse a determinada luz. Pero los demonios, que están alejados, los demonios pueden transformarse en ángeles y se pueden meter ahí, dice Swedenborg, pero el demonio dice, nunca aguanta mucho la luz y se aburre y se va. Entonces va explicando, y bueno, va haciendo esa botánica del otro lado, que es impresionante. Y Carlos Liscano, que también quedó fascinado por Swedenborg, me dijo un día algo, también me contó, porque él había escrito una especie de... había traducido en Suecia una suerte de biografía de Swedenborg, de este místico raro del siglo XVIII, y me dijo, es muy sencillo, dice, una vez vino, obviamente lo tomaron como por loco en ese momento, ¿no? Él creó una escuela, la escuela swedenborgiana, ¿no? Que se desarrolló mucho en Inglaterra y en Sudáfrica, y en la que, si no me equivoco, o Mandela estuvo ahí, o alguien estuvo ahí famoso en Sudáfrica, ¿no? La escuela swedenborgiana. Y William Blake después era de la escuela swedenborgiana, de esa religión. Pero William Blake fue posterior, ¿no? Tipo como el hijo, el nieto, digamos, de Swedenborg. Y lo que me dijo Carlos Liscano, me contó, es que es que una viuda le fue a decir a Swedenborg, bueno, hay una... No sé si es que había una plata que había dejado el tipo.
¿Tesoro escondido?
Exactamente. Y entonces tenía que buscar una llave. ¿Y dónde había dejado la llave? ¿Dónde había dejado la llave? Este pelotudo no nos dijo nada, se murió, no sé qué, no sé cuánto. Y fue a hablar con Swedenborg. Y Swedenborg dice, bueno, lo puedo intentar, pero es muy difícil.
Ya vengo.
No, pues claro, decía así, entraba en trance y punto. Se entraba en cualquier lado. Pero lo que me dice Liscano, que no creo que haya dicho eso Swedenborg, era, vos podés pasar al otro lado, ¿no? Pero es como entrar en el Estadio Centenario en un día clásico y a veces encontrás al tipo.
Claro.
Es muy difícil. Claro. Hay mucha gente. Pero esta señora tuvo suerte, lo encontró y le dijo, no, está en tal lado.
¿Y apareció la guita?
Apareció.
Yo por esas cosas podría creer, cuando hay dinero...
Y cuando aparece.
Con eso me convencen rápidamente.
Cuando aparece.
Igual consiguen mucho dinero los místicos a veces.
Sí.
Y bueno, y en el libro Liscano había un fragmento, pero lo que pasa es que no lo leí, pero estaban esos fragmentos que me llamó mucho la atención, porque yo leí estas cosas de Swedenborg, pero Swedenborg tiene un libro que fue el previo a, digamos, a su crisis que entró, que empezó a soñar con muchas cosas violentas y empezó a llevar un libro de sueños. Uh-huh. Y ese fragmento, leí varios fragmentos de ese libro de sueños y ahí sí la prosa es muy intensa y muy moderna. Pero bueno, está, eso sería místico. Y en cine, literatura, bueno, y en psicoanálisis no voy a decir nada, ¿no? ¿Qué podemos decir de psicoanálisis? Místico. Es lo antimístico.
Bueno, Freud trabaja, digamos, ¿no? Por ejemplo, tiene un texto que se llama El porvenir de una ilusión, y también en El malestar de la cultura, por ejemplo, Todo de mi tabú, también trabaja el tema de la religión. Uh-huh. Va a plantear el germen de la religión como un anhelo de padre, como poner a Dios en el lugar de padre. Por ejemplo, es muy crítico de la religión, claro. Es muy secularizante, digamos, plantea casi como un estadio que podría llegar a abandonarse, uh-huh, en el futuro, digamos, ¿no? Pero es extremadamente, lo considera como una ilusión.
Claro, ahora me acordé también, hay un libro de filosofía que ahora no me acuerdo exactamente, que leí hace no sé tanto, que decía que tanto Freud como Marx predijeron que la humanidad se encaminaba a que la religión se iba a extinguir, digamos, prácticamente. Y lo que ocurrió 100 años después es que, por lo menos hasta ahora, es que lo contrario, exactamente.
Exacto.
O sea, los dos se equivocaron, sí. O sea, se extendió mucho más.
La capa de lo contrario, de una conferencia que da en Roma, que la titula en El triunfo de la religión, no fue el título que le dio él, que plantea, toma tres discursos, el discurso del psicoanálisis, el discurso de la ciencia y el discurso de la religión, y dice, no, va a triunfar el discurso de la religión. Porque la religión permanentemente da sentido y la gente quiere que le den sentido. No va a triunfar jamás el psicoanálisis por sobre la religión.
Ah, está bien, es muy
interesante. Que religión viene de religare, volver a ligar, como volver a ligar permanentemente, digamos.
Claro, la idea también de que hay una patria perdida y un paraíso perdido, que es sería el de la infancia o previo a la infancia, que hay que volver a ese estado.
Es una idea muy freudiana, es una lectura freudiana, digamos, claro.
No, pero la religión un poco también
bueno,
es eso, ¿no?
Claro,
o sea,
sí,
a nivel mítico eres eso, empieza la Biblia con la expulsión de de, uh-huh. del jardín del Edén, y bueno, esta es la nostalgia, ¿ves? Sí. ¿No? Bueno, Aquelarre, Aquelarre tenemos la película de este hombre, Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia. Oh, sí, señor, claro. No es muy buena esa película, ¿no?
Ya ni me acuerdo, la vi hace tantos años.
Sí, no es muy buena. Aquelarre.
Pero
no
te,
buena.
Te doy la razón.
No es muy buena.
Te llevé la contra tantas veces con sí. Nolan que te voy a dar la razón.
Sí, sí, Aquelarre no me gustó tanto. Uh-huh. Aunque, bueno, después hay otra que termina una especie de Aquelarre, que esa sí es buena. ¿Cómo se llama? The Witch.
No la vi, me la está recomendando todo el mundo.
Robert Eggers,
y con Antonia, ¿cómo se llama?
Anya Taylor Swift.
Anya Taylor, no te acuerdas. Sí, no, la, no. la de...
La del menú, la de,
no, la de,
la de los X-Men,
la del ajedrez, que a vos te gustaba.
Sí, sí, pero no, o sea, Gambito de Dama.
Gambito
no,
de Dama, no, exacto, o sea, ¿cómo se llama?
No
bueno,
sé cómo
Anya Taylor, Anya Taylor Joy. Bueno, Anya Taylor. Voy a hacer
Taylor Swift.
Taylor Swift, perfectamente, con menos
claro. Y se llama The Witch, dirigida por Robert Eggers, son unos colonos que están ahí, y empieza de nuevo, en esa familia, están en el medio, son muy religiosos, y hay un carnero ahí, no sé qué, y bueno, y el padre cree que la hija tiene relaciones con el diablo, bla, bla, bla. Y bueno, esa película no es un spoiler, pero bueno, hay una que darle. Y no es un spoiler, pero es al final.
Ya veo el trailer y me subo. Después ni me acerco al cine.
Aquelarre en vasco quiere decir pradera del cabrón o pradera de la cabra. Es una palabra de origen vasco.
Mirá vos, porque el cabrío viene de...
El diablo, claro.
No, pero el diablo no viene. El diablo viene de algo griego que es...
Exacto,
de
los faunos.
Es
el dios pan, los faunos,
claro. Los sátiros, que estaban más vinculados, digamos, a la parte sexual, ¿no?
Claro.
Y que, bueno, después vino la iglesia, ¿no? En la Edad Media y quedó como un... Quedaron con los mismos atributos. El diablo tiene los mismos atributos de los faunos, esos sátiros, sí, ¿eh? ¿No? En fin, ya nos quedan 2 minutos. ¿Y cuál es la otra? Esencialidad.
Decretar la esencialidad de este programa.
Claro.
Sigue hasta las 9 de la noche.
El cierre esencialidad, no, hay que terminarlo. Y no, de Aquelarre, simplemente pensar también, pensé en Goya. Goya tiene Aquelarre pintados, claro. y que hay, está en los últimos días de Goya con Javier Bardem. Uh-huh. Esa película está bastante bien, ¿no? Tampoco es una gran película, uh-huh. pero no me acuerdo de nada.
Estaban las carayolas también.
¿Eh?
Goya,
había unas cayó. Las cayó.
Ralph Borgoli se las comería, o menos se las metería en la
nariz.
Sí, y cuando se las sacaran sería muy inteligente. Exacto. ¿No? Ese es el origen de la inteligencia. Bueno, terminamos acá.
¿Y esencialidad?
Esencialidad. Mira, el principito, el principito. ¿No? El principito.
Lo esencial es invisible a los
ojos. Exacto, el principito.
Ganaste vos. Exacto.
Nacho Alcures es el que sabe la cita, ¿viste? Sabe todo. El esencial es invisible a los ojos. Y también es esencial que terminemos ya mismo este programa.
Bien.
Bruno Cancio, Nacho Alcuri, gracias por estar. Carolina de Cuadro, gracias por estar
asistiendo.
Por favor,
asistiendo. Un placer, gracias por invitarme.
Yo me divertí un montón, con todos los nervios que paso.
Yo también la pasé bien.
Muchas gracias. Yo creo que hasta Christopher Nolan se hubiera divertido.
Sí. Estamos mandando un mensaje.
Ah, muy bien. Amigos, nos vemos mañana a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.